que tiene. Se nos ha reportado de todo el trabajo, así que se pueden prever este tipo de situaciones y se están tomando todas las medidas para que este tránsito se recupere totalmente.
Se remarcó que pese a su alta demanda de tránsito, al momento de la remoción de masa que comprometió un tramo importante de esta vía, no se presentaba circulación de ningún tipo y ahora las faenas de retiro del material están en pleno desarrollo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
2:00 p.m.
El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, emplazó al próximo gobierno a mantener la disposición para concretar el proyecto de doble vía desde Freire hacia Villarrica, la que a causa de un plebiscito fuera de norma no obtuvo el financiamiento. Detalles desde Radio Bio Bio en Temuco con Esteban Arauz.
En su reciente visita a la región de la Araucanía, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, explicó los motivos del por qué el proyecto Doble Vía Freire-Villarrica no fue incluido en la cartera de inversiones para su licitación este 2025, a pesar de haber sido anunciada con bombos y platillos. La secretaria de Estado apuntó a un plebiscito mal hecho o fuera de norma como la principal causa para el portazo a la iniciativa, la cual ha sido catalogada como necesaria por la gran cantidad de accidentes con víctimas fatales que se han registrado. De esta manera, la iniciativa quedó relegada para el próximo año, es decir, con el gobierno entrante. En ese sentido, el alcalde de Pucón, militante de Bópoli, Sebastián Álvarez, llamó a las futuras autoridades a mantener el compromiso de sacar adelante el proyecto, señalando que son compromisos de Estado.
Valoramos que la ministra esté dando respuesta a un compromiso que estableció como ministerio y esperamos que, a pesar del cambio de autoridades en el mes de marzo, se entienda que estos son compromisos de las instituciones y vamos mucho más allá de las autoridades de turno.
El alcalde de Freire, independiente José Coliwil, llamó a tener en cuenta la voz de los vecinos y comunidades de la zona para avanzar en la iniciativa, señalando que se sienten pasados a llevar por la magnitud de lo que se pretende construir.
Se habla de una inversión multimillonaria y precisamente a propósito de esa inversión multimillonaria es que los vecinos se han sentido desplazados y menospreciados en sus intereses. Pues cuando se habla de invertir cientos de millones de dólares al costado de caminos aún intransitable, la gente no lo puede concebir y nosotros como autoridades no lo podemos permitir.
A pesar de esto, desde el MOB han señalado que aún se están realizando estudios para que quede todo listo para una futura eventual licitación que permita a empresas interesadas tener antecedentes serios sobre el proyecto, sus riesgos y permisos en materia ambiental. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Bio Bio la radio, Bio Bio TV, Bio Bio Chile.cl y nuestras redes sociales estarán conectadas para seguir cada movimiento, cada declaración, minuto a minuto y en tiempo real.
Presidenciales 2025, cobertura total. Noticias del mundo en Radiograma.
2:03 p.m.
El ejército de Israel dijo que ha bombardeado una posición en la ciudad de Gaza a pesar del alto al fuego vigente y aseguró que fue para matar a un objetivo clave de Hamas, según un comunicado difundido este sábado. El ejército y la agencia de inteligencia interior atacaron a un terrorista clave de Hamas en la zona de la ciudad de Gaza. En los meses recientes, el terrorista operaba para restablecer las capacidades de Hamas y su producción de armas, señaló el texto castrense. Tres personas han muerto en este ataque, según la estadística de hospitales gazatíes, compartida por periodistas locales presentes en las morgues de estos mismos. El Comité Noruego del Nobel ha expresado su profunda preocupación por la brutal detención de la Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi. Junto con otros activistas, se instó a Teherán a aclarar el paradero de la defensora de derechos humanos y a liberarla de inmediato. El Comité Noruego del Nobel hace un llamamiento a las autoridades iraníes para que aclaren de inmediato el paradero de la Premio Nobel, garanticen su seguridad e integridad y la liberen sin condiciones, señaló a través de un comunicado a la institución. Dada la estrecha colaboración entre los regímenes de Irán y Venezuela, el Comité Noruego de Nobel señaló que la detención de esta persona se produce justo cuando el Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Y los ejércitos de Tailandia y Camboya mantuvieron este sábado numerosos enfrentamientos en zonas fronterizas, pese a la mediación hecha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció la víspera un inmediato cese al fuego. Bangkok y Phnom Penh se han acusado mutuamente de provocar al otro en esta divisoria, si bien el primer ministro de Camboya, Hun Manet, ha manifestado su intención de poner fin a las hostilidades esta noche, algo que Tailandia pide comprobar antes de detener los ataques, pues acusa a la contraparte de falta de honestidad. Un día después de que Trump conversara con los líderes de los dos países en conflicto y anunciase que estos habían acordado detener los disparos, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, hizo otro intento de mediación en vista de que los militares siguen enfrentándose en la frontera de unos 820 kilómetros.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad. 2:06 p.m.
Bien, de esta forma ponemos punto final a las noticias. Termina Radiograma de Mediodía. Como siempre, gracias por estar ahí, por informarse con la radio. Los invitamos, como siempre, a revisar esta y otras noticias que están allí disponibles en nuestro sitio web biobiochile.cl. No se despegue de la sintonía de la radio. Disfruta esta tarde. Que estén bien.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
A partir de este instante, conectamos con la música, conversaciones, historias y canciones. En BioBio, siguiendo a la luna, con Luna Marinetti.
Es presentado por Hotel La Leonera, Acer, Adagio Tees y Audio Música.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Siguiendo la Luna para BioBio TV y BioBio la radio desde los maravillosos acá. Lugar maravilloso que nos ha recibido desde ya dos temporadas, Audio Música acá, la mega tienda. Y no solo es la mega tienda porque tenemos un mega invitado hoy. Nunca habíamos tenido a un medallista de oro en Siguiendo a la Luna. Otro aplauso más, por favor, mis queridos, para Lucas Nervi.
Buena, buena.
Oye, ¿cómo estáis, Luquita?
Bien, feliz. Acá justo estaba hablando detrás de cámara, es como Disney para acá, para los músicos. Como ¿cierto? Que va y estáis viendo todos los instrumentos, así que como que es un lugar feliz así.
¿Sí o no? Como sí. Que igual es impactante como la altura, la cantidad de guitarras.
Es que eso es como que son como las fotos de las tiendas gringas así, como que te sentís como, sí, como en un...
Totalmente.
Sí, así como en un molde de la música, así.
Está
así
bueno.
Así muchas gracias por la invitación. Feliz de venir a conversar así, okay, musiquita.
Muchas gracias a ti. Además, tantas cosas que ahí nos estaba contando, que venía a cruzado así todo Santiago para venir para acá. Todas las cosas que estáis haciendo, Lucas, tan chico, también tan joven, ya vamos a entrar a eso, pero vamos a partir con lo que nos convoca, que es el tema musical. Cuéntanos un poquito tus primeros acercamientos a la música en tu casa, qué se escuchaba, cómo te empezó a interesar.
Mira, sabes que en la casa no había algo tan definido, y alguna vez escuché a Frank Zappa, que es un músico que me encanta, decir que en su casa pasaba lo mismo y era como una bendición, porque ahí podéis como ir buscando lo que te gusta a ti, ¿cachai? Como sin,
no
sin
tanto predispuesto. Sí,
claro, o sea, igual siempre se escuchaba mucha música latina, harto los tres, música de en Sudamérica, pero desde chico me obligaban a hacer dos cosas en la casa, deporte y música, así que obligado. Desde chico, a los 6 años yo estaba en música clásica, en piano, de los 6 a los 16, entonces, en verdad era más de tocar que de escuchar música clásica, pero siempre estuve con las escalas parrilla para abajo.
¿Y te eso, gustaba, Luca?
Me encantaba, y como que, no sé, mi familia me decía, bueno, ¿cómo tocáis las escalas todo el día? Y en vez de tocar canciones, ¿cachai? Me gustaba mucho más la sensación de estar como tocando la escala.
O sea, además era
estar...
bueno.
No sé si bueno, o sea...
Digamos que sí.
Sí, digamos que sí. Pero nada, pues, y lo choro es que seguía teniendo el libro que estudiaba cuando chico, que había uno como de patrón y de cosas. Y hace un par de días lo agarré en mi casa y empecé a practicarlo ahora en la guitarra, ¿cachai? O en el bajo. y como que me llevaba un poco como a esa escena de cabro chico, como enfrentándome al piano a tratar de hacer el ejercicio. Entonces, como que me gusta mucho ese lado de la música, como la estructura, como de sentarse a tocar. Y en cuanto como a los gustos, yo te diría que desde la pandemia como que empecé a encontrar más como cosas desde el rock, el metal. Empecé a escuchar Primus, Rage Against the Machine.
Bueno, sí. Mire su polera, por favor.
Sí, po.
Esa de no es Dua Lipa.
Excelente. Y siempre uno tiene un par de canciones regalonas que le recomiendan cuando chico. En mi caso eran de Pantera y Sepultura. Entonces ahí de a poco me fui yendo para pa el lado del metal y no, me metí en hueá oscura.
¿Y el pelo? ¿Qué hicimos con
el pelo?
Bueno, ahí vamos a hablar el tema del pelo, que yo la verdad es que la primera vez que te vi en las redes, está ahí con otro pelo. Vamos a entrar en eso. Oye, entonces empieza este amor por la música bien chiquitito. ¿Y qué fue lo que te llamaba la atención? ¿Te gustaba tocar el piano? ¿Cantaba ahí un poquito? ¿Cómo pasaste también del piano a la guitarra?
Sí, en verdad más que como de nuevo, más que solamente como el tema de estar como en las canciones, me gustaba como el hecho como de sentarme a hacer algo y que fuese como una burbuja en tu día a día, ¿cachai? Y siento que es la misma sensación que tengo con el deporte. Como que estáis en el día, tenéis tus cosas y de repente te sentáis en el piano y te teletransportáis así a dos horas después, ¿cachai? Entonces como que me gusta mucho eso, es como un masaje para la cabeza, o sea, como que un balde de agua fría así para relajar también la rutina. Entonces me gusta mucho como lo que produce como a nivel como cabeza, a nivel estilo de vida. Y no, el tema también ahora desde el jazz, como encontrarle el lado como la estructura, la parte más lógica, ahí me mueve todas las perillas.
Es como matemática lo que hablábamos antes.
Sí, pues. Sí,
vamos a ir a un Lucas de 13 años por ahí, ¿ya? No nos queremos equivocar con la edad, pero que ahí es donde empecé a entrenar, ¿cierto?
El tema de lanzamiento de disco, sí.
Lanzamiento de disco con Tulio Moya, que fue tu DT. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo llegaste a específicamente al tema del lanzamiento de disco? Porque me imagino que en el colegio que estaba ahí, el tema del atletismo era bien importante, ¿cierto? ¿Cómo llegáis tú a eso? ¿Pensaste hacer otra cosa? ¿Partiste por otro lado?
Mira, bueno, como les decía antes, a mí me obligaban a hacer dos cosas, que era deporte y música. Y no era como que yo podía meterme un deporte y salirme al tiro las dos semanas, sino que tenía que estar 6 meses, como para armar un compromiso, ¿cachai? Entonces ahí todo el tema de los valores del deporte. Entonces yo cuando tenía 13 años ya había pasado por 20 deportes distintos. De hecho, mis primeras medallas fueron, no sé, en golf, después en un campeonato de fútbol. Yo era malo para el fútbol, pero estaba metido en el equipo, entonces ganaba igual. Natación, pasé de verdad por todo. Y yo cuando tenía 13 años era flaco, yo creo que pesaba unos 40 kilos así, y mi hermano grande era más armado. No, pero yo hasta los 17 años pesaba 60 kilos. Y a los 17, en julio pesaba 60 y en noviembre pesaba 100. Así en 4 meses me pegó una subida, pero así cuática.
¿Y qué pasó ahí?
Sí. Ah, muchos macarrones con queso y mantener la comida así. No, pero el tema es que llaman a mi hermano a lanzar. Y yo lo acompañé, pues. O sea, mi hermano era, como te decía, era más grande, era rugbyista, entonces lo llamaron a él y yo me fui colado nomás. Y me gustó mucho el ambiente como que había, y era de nuevo lo mismo que te decía antes, como que estáis metido en un ambiente y es como un paréntesis en tu vida, solamente te preocupáis de tirar la weadita un poquito más lejos. ¿No? Y también había algo como social de por medio. Calzaba mucho, que justo en los lanzamientos, como que eran puros cabros que habían sido como medio, como que no encajaban en ningún lado, en el fútbol o en el vóley, básquet, y llegaban todos a la zona de lanzamiento. Entonces no era que estaban los mejores, sino que estaban como una comunidad de cabros que como que no habían sido aceptados en otros lados, ¿cachai? Entonces como que era súper acogedor ese lado, y eso me gustó, pero así mucho. Yo en sexto básico, llegando para allá, estaba compartiendo con los cabros de cuarto medio que estaban igual, entonces me quedé mucho por ese cariño que había. Pero yo era malo, o sea, así que habían en una competencia, eran 30, yo era el número 30.
¿En serio?
Sí, por mucho tiempo.
¿Y te empezaste como a enganchar con el deporte? Bueno, está clarísimo que estaba ahí obligado, partamos por ahí.
No, después pero ya de grande ya me había soltado algo.
Sí, y siempre fue lo que más te interesó, porque yo te veo, lo estamos viendo acá físicamente, eres súper maceteado, yo diría chute, rugbyista también.
Claro.
Sí, ¿hubo otro deporte o dentro del mismo atletismo que te llamó también la atención?
No, dentro del atletismo siempre fue lanzamiento de disco. Un poquito de lanzamiento de bala, bueno, hasta los 18 años estuvo igual bien metido.
¿Es mucha la diferencia?
A nivel técnico, al principio no tanto, cuando ya estáis más metidos, sí, hay muchas diferencias, el foso es más chico también, entonces el implemento sale del cuello en vez de salir por fuera, entonces también es otro concepto, pero la base es un poco lo mismo. Y el tema es que cuando chico, yo jugaba squash y le metía, pero así, mucho más que el lanzamiento de disco, hasta yo creo que los 16 años, llegué a ser campeón metropolitano de squash. Sub-18, creo.
Y a ver qué más. Entonces,
no, pero ahí pasó algo, porque cuando yo tenía 16 o 17, hubo un campeonato que fueron los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que fueron acá en Chile. Y veía a todos mis compañeros que iban a competir y se concentraban en el hotel, y yo había quedado justo afuera por poquito. Entonces ahí dije, ¿sabes qué? No, choro lo que están haciendo. Como que me gustaba mucho el concepto de ir en grupo, como al final, como en el deporte, estar en el hotel, en una concentración, es como un reality, ¿cachai? Entonces, como que
hay que poner cámara, así. ¿No? Imagínate lo que pasa.
No, entonces como que esa sensación de pertenecer, como que siempre me movió mucho. Pero desde el lado como bueno, ¿cachai? No de que hoy tengo que pertenecer ahí, sino que de orgullo, ¿cachai? Sí. Y ahí dije, ¿sabes qué? No me pueden sacar de acá de nuevo para otras competencias. Ahí pasó cuando subí el peso también. Y también las marcas empezaron a ir para arriba. Entonces,
qué importante eso, porque me imagino que el tema deportivo, que obviamente yo también personalmente te conocí cuando, bueno, batiste el récord, que ya fue el año 2020, si no me equivoco.
El récord sudamericano.
En el sudamericano, pero el sub-20, creo, ¿no?
Sí, el récord sudamericano juvenil. Ah, mira qué buena que...
66 metros con algo.
66.35.
Casi.
Ser, sí. Y ese fue justo saliendo de la pandemia. Yo lo había batido con 18 años, que fue 63.47. Y el año siguiente estaba en Mundial Juvenil.
Sí,
y había sido segundo en mundo por 2 años seguidos. Entonces andaba ahí bien para el resultado. Y pandemia. Oh. Ahí nos encerramos. De hecho, ahí agarré la música de nuevo.
Ah, mira, o sea, la pandemia te llevó un poquito a la música. O sea, venía ahí con este tema deportivo, bueno, de toda la vida. Y cuando pasa la pandemia, ahí te reconectaste. ¿Qué pasó contigo con la música? ¿Empezaste a tocar más guitarra? ¿Tenéis más tiempo?
Sí. Ha sido súper chora como la combinación música y deporte, porque la música me acoge mucho en momentos donde el deporte se pone más difícil, digamos. Cuando estábamos en la pandemia, yo en mayo me compré el bajo y empecé a tomar clases con un guitarrista que me hacía clases de bajo. Entonces también era choro no encerrarse solamente en un concepto, sino que ir como no tener la cabeza de bajista, sino que tener la cabeza como de músico.
¿Y por qué bajo?
Me gustaba más, yo creo que y como mi, no sé si como voz interna o voz musical me tira más para el bajo que para la guitarra.
Igual.
Sí. Aparte, las manos más gorditas para la guitarra era más difícil. no, pero como que me llamó. Y bueno, después pasan un par de años, esto es el 2022, yo me lesiono en la cadera, pero así mal.
¿Cómo?
Sobrecarga. Fue por técnica, y en la técnica siempre se acumula mucha tensión en la cadera. Uh-huh. Y 2 semanas antes de mi primer mundial me fracturo, tenía 4 fracturas en el pubis, en la sínfisis pubiana, que es justo acá. Y estaba en Estados Unidos, entonces me llevé una platita para comprarme un bajo, y ahí me compré un bajo fretless, volví y fui a escuchar jazz en vivo. Y ahí conocí a mi profe, que sigo estudiando con él al día de hoy, que es Cristian Galvez, que es como el Michael Jackson del bajo, así a nivel mundial.
O sea, esa lesión también te acercó la música.
Sí, pues. Entonces, es súper bonito cómo me sigue acogiendo.
¿Sentís que como que te enraiza un poco, como que te pone los pies así como sobre la tierra?
Sí, y también como el... Yo siempre he tenido algo de que trato de verle el lado positivo a todas las cosas, ¿cachai? Y uno cuando está lesionado aprende mucho y te convertís como, o sea, es como el momento de pausa y es como ya, ¿qué pasó acá? ¿Cachai? Entonces lo mismo cuando te va mal en un campeonato, ¿cachai? Te ponía en una disposición de aprender. Y creo que ese entorno musical hace que uno pueda estar más abierto a escuchar las cosas. ¿Cachai? Es un poco como una meditación, ¿no? Un poco como el análisis que uno se va haciendo. Entonces creo que es súper importante.
Qué importante, además, porque yo me imagino, estoy acá pecando, pero ¿hay algo o algún ritual antes de todo esto? Porque me imagino que además lanzar el disco está ahí expuesto, bueno, no solamente a los jueces, pero también a compañeros, a público generalmente. ¿Hay algo? ¿Cantáis alguna canción antes? ¿Estáis pensando en algo? ¿Alguna canción?
Acá los dejo loco.
La playlist interna.
Mira, tengo 2 maneras de funcionar un poquito con eso. De ahí les voy a contar la otra, que es un poco más cuadrada, pero... Hace 3 semanas o hace un mes, ponte tú, fui a competir y hice la tercera o cuarta mejor marca que he hecho así en varios años desde que me lesioné. Y la clave para lanzar lejos ahí fue la cumbia.
No.
Yo llegué con mi hermano y con mi mamá escuchando cumbia en el auto mientras iba a la competencia.
¿Cuál canción, te acuerdas?
Sí, era Chico Trujillo y Santa Feria.
Ay,
pero sí, clavado. Y sabes que después me topé al macha y le dije, oye, tú no me conocí, soy deportista, te quería dar las gracias porque yo gané los Juegos Panamericanos gracias a ti.
¿Cachai?
Y de verdad, y le dije así. Y el tema es que afuera de la villa de los Juegos Panamericanos había un grupo que estaba tocando en la calle y estaba tocando la versión de Chico Trujillo de Tus Besos Son. Y la quedé tarareando, pero todo el rato. Y de hecho, fue lo mismo cuando estaba compitiendo en los Juegos Panamericanos y cuando estaba compitiendo hace un mes acá, que yo llegué y ya, escuchando cumbia, me pongo a calentar, escuchando cumbia también, empieza la competencia y digo, ya, ¿sabes qué? Me voy a concentrar. Y me apago, ¿cachai? Primer lanzamiento, me fue mal, o sea, 52 metros, yo tengo 64 de mejor marca. Segundo lanzamiento, 53. Después uno de 50, 56, y digo, ¿sabes qué? ¿Qué me pasa? Como que estoy como apagado, ¿cachai? Antes estaba bailando cumbia y empecé a tararear, pues. Y al lanzamiento siguiente, 61 metros. Así, al tiro, ¿cachai? Entonces, como que me saca un poquito como de la rutina y hace que el cuerpo haga lo que tiene que hacer, ¿cachai? Si al final la pega mental que hay detrás del deporte también va un poco en confiar en que tu cuerpo sabe hacer lo que hay hecho durante 10 años, ¿cachai?
A ver, ¿cómo tararía
y nos puede hacer la situación? A ver, es que me gusta como la intro que había, era tan taran tan taran taran tan tan taran tan tararara taran pam 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 pam. Estoy ahí. No, es que me gusta mucho como música muy distinta también, ¿cachai? Antes estábamos hablando de la clásica, el metal, después la cumbia, entonces como que de todo, ¿cachai? Y ya, pues esa fue mi estrategia para llegar a lanzar lejos. Y el otro lado tiene más que ver con una parte más de las matemáticas y la wea más cabezona, ¿cachai? Que a mí me gusta harto como ese mundo.
Haciendo fórmulas.
Y de verdad, agarro un patrón que ponte tú es 4-3-4 y voy contando. Cuando uno toma cafeína se le empieza a acelerar el corazón, ¿cachai? Entonces empiezo como a agrupar eso, igual que en las canciones, así como 1-2-3-4, 1-2-3-4. Y me empiezo a ir a cosas más raras, así como 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. Y llevo 3 meses con eso dando vueltas en mi cabeza, así como, y estoy caminando y empiezo tan 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 tan. Entonces estoy así todo el día.
Es como un mantra si lo pensáis.
Sí.
Es como una meditación.
No, y acá ya tengo cosas más cuáticas todavía, porque cuando he estado en momentos más cuáticos, así como de presión, de que tengo que estar como concentrado para llegar bien a las competencias o en malos momentos, y me toca viajar, tenéis 6 horas para estar sobrepensando infinito lo que pasó en la competencia, ¿cachai? Entonces me siento con una libretita y empiezo a notar cosas como de lógica de la música. Bueno, tengo unos cuadernos que parecen así como muralla de la cana, así como rayado con números, y son cosas así bien, bien locas que solamente entiendo yo y un par de personas del mundo del jazz, pero como que me ayuda a liberar la cabeza, ¿cachai? Entonces,
tus besos son los que me dan alegría.
No es solamente la música como forma de canción lo que me ayuda, sino que la música como estructura, ¿cachai? O como me puede ayudar la música, ¿cachai? Entonces me he refugiado mucho en eso.
Qué loco, porque uno pensaría, o en general la gente piensa, que la música no tiene estructura, al contrario. O sea, es muchísima. Y yo me imagino también lo que estáis estudiando, que también tiene mucha estructura. Entonces al final, dentro de esa como subjetividad musical, hay muchísimo, muchísimo orden.
Sí, y al final uno que está metido en la música o en el deporte o en la universidad, te das cuenta de que todo un poco en el fondo funciona más o menos parecido, ¿cachai? Entonces cuando alguien se desarrolla mucho en un lado, como que el ejercicio de ver cómo funciona acá y llevarlo para otro lado, creo que se te hace más fácil.
De todas maneras. ¿Sí?
Entonces siento que es muy importante, y si es que hay familias que están escuchando esto, que puedan motivar a sus hijos que agarren los instrumentos, que lo hagan, porque es algo que necesitamos en la vida, tener esa música, ese estar compartiendo. Si al final es otro lenguaje. Uh-huh. ¿Sí? La música es de las pocas actividades que te usa los dos lados del cerebro, la parte más racional y la parte más emocional. Entonces como que te conecta mucho con eso. Entonces no, todos necesitan un poco de música y...
Tus besos son los que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer. Tus besos son como caramelo,
caramelo.
Me hacen llegar al cielo,
me hacen hablar con Dios. Toda mi vida,
tus besos son
mi mundo entero.
Tus besos son como caramelo,
caramelo.
Me hacen llegar al cielo,
me hacen hablar con Dios.
Solo quiero
la Luna. Música y conversación por la radio.
Si tu actual computador no te acompaña, cámbiate a Acer. Mejor rendimiento y máxima velocidad con una batería que dura todo el día. Nueva línea Acer, ultrapoderosos, ultralivianos. Acer, encuéntralos en tiendas retails y en acerstore.cl. Si eres fanático del té, debes conocer su nueva cultura junto a Dayotis. Encuentra más de 150 variedades e infusiones de la mejor calidad, traídas directamente desde los países productores. Complementa tus días de manera saludable junto a las propiedades y beneficios de las mezclas de Adayo, elaboradas con ingredientes 100% naturales. Además, disfruta de todos los accesorios disponibles para preparar una taza de té perfecta. Descubre la revolución del té en Adayo Teas. Para más detalles, revisa adayo.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo de Chile. Oye, nos vamos a ir a un año que supongo que fue muy importante para ti, no solamente para ti, sino también lo que te estábamos viendo en la tele, que fue tu medalla de oro en los Panamericanos. Cuéntanos en detalle, nosotros queremos saber, porque todo lo vimos, vimos cómo lanzaste, vimos la celebración. ¿Cómo fue la previa, durante y después, Lucas? ¿Cómo te cambió la vida?
Uy, fue acuático. Sabes que yo tengo el recuerdo de haber estado sentado en mi casa, así, en la terraza, 3 semanas antes, con el mismo pensamiento. Me iba a cambiar la vida también.
¿Ah, lo presentí ahí?
Sí, sí. Y al tiro, uno que no quiere hacerse expectativa, ya, sabes que no pensé en eso, concéntrate, así. Eso fue el momento ahí un par de meses antes. Hoy día no, hoy día me habría puesto a no sé si a manifestarlo, ¿cachai? Pero a pensar así.
Sí,
como a sentirlo. Sí, fue cuático. Yo, mira, este campeonato que te decía, el 2016, cuando chico, los Juegos Sudamericanos, ahí ya veníamos escuchando de que el 2023 iba a haber un campeonato gigante que iban a ser los Juegos Panamericanos. Entonces, toda nuestra formación, en mi generación por lo menos, fue apuntando a ese campeonato.
Ah, pero muchos
era,
años.
Era antes. Un nivel de presión, o sea, no de depresión, un nivel de presión muy grande. Entonces, 3 meses antes de los juegos yo estaba, pero así, todo el día pensando, tuve como 10 días donde estuve con taquicardia, pero así, nervioso, pensando cómo iba a actuar en un estadio con 60.000 personas, 40.000 personas. Y en esta misma onda de que hablaba antes, como cuando uno se lesiona, cuando uno tiene alguna, como que estáis más receptivo, como que me ayudó mucho a encontrar como cómo iba a ser mi personalidad dentro de la competencia. Y ahí agarré la frase de que era de que yo me quería volver loco lanzando en los juegos. Entonces yo me concentré en agarrar como este personaje de el loco, ¿cachai?
Sí.
Y ahí obviamente la música y todo esto, la respiración también me ayudó mucho, pero todo este lado como de herramientas musicales que hay, me fue la clave también para llegar a ganar. Y nada, pues llego al estadio ese día, escuchando a la banda que estaba afuera tocando en la calle Tus Besos Son, tarareando también, y entro y veo que estaba mi familia arriba, con unas poleras que salía Lucas Nervi. Uf, y se me calienta el pecho, pero así. Y llegamos a la competencia, fue muy distinto a todo el resto de las competencias en cuanto como los horarios, y como que entramos mucho rato antes de llegar a competir. Y todo al tiro, llegan y se ponen a lanzar al tiro, que es algo que así cuando está ahí más cerca de competir, ¿cachai?
Claro.
Y no, yo me quedé sentado así como viendo cómo estaban todos, sabiendo como mis tiempos, ¿cachai? Y también ahí la música jugaba ese rol de como mantenerme la cabeza como ocupada, ¿cachai?
Sí.
Entonces terminan de calentar todo y yo empiezo a calentar ya recién a moverme un poquito. Y nada, como que siempre estuve en mi competencia, ¿cachai? Y me ayudaba mucho eso de estar como en mi mundo. Y nada, pues.
¿Y qué música estabas escuchando ahí?
Ahí era cumbia, pura cumbia.
Full cumbia.
De hecho, yo me acuerdo, o sea, tengo este recuerdo de haber estado compartiendo con el Claudio, mi compañero, que lanzaba disco, y él era el favorito para ganar. Yo estaba noveno en el ranking, yo no tenía cómo.
Entonces, Claudio Romero,
que es récord nacional, 69-35, creo que lanzó este año, ha ido a los Juegos Olímpicos, extraordinario. Y soñábamos con tener ese 1 y 2 en los Juegos Panamericanos. Y yo me acuerdo haber estado compartiendo el departamento allá en la Villa Panamericana. Estaba con la guitarra sacando temas del Joe Vasconcelos, Ciudad Traicionera, creo que estaba sacando.
Ciudad
y extraordinario. Y me acuerdo de haber estado así como pasándolo bien, así moviéndome. Y sale Claudio, abre la puerta con audífonos y la cara así. Y tú te das cuenta en el cuerpo de que estaba nervioso, ¿cachai? Como que sí, se cachaba un poco lo que iba a pasar. Entonces, al final la música te mueve y por eso la cumbia me hizo lanzar más lejos. Y nada, pues en la competencia fue lo mismo. O sea, salió clarito lo que estaba buscando esos meses anteriores. Pude volverme loco ahí lanzando. y llega un momento de la competencia donde yo hago un lanzamiento o entro a lanzar sabiendo que ya había ganado. Y la misma sensación que sentí en el pecho cuando veo a mi familia entrando fue la que sentí al entrar a ese último lanzamiento, ¿cachai? Ya habiendo ganado. Y nada, lanzo y me caigo para adelante, que es por un error al final, es nulo el lanzamiento. Y donde me voy cayendo, sigo corriendo para adelante y me voy a la tribuna, salto la reja, abrazo a mi entrenador y a mi equipo. Y después me bajo y me dice el árbitro, oye, no te voy a pasar la reja. Me hace así, ven para acá, tarjeta amarilla. Y yo estaba tan feliz que le dije, bueno, sí, no hay problema. Y le di un abrazo.
O sea, ¿se puede decir que Lucas Nervi ganó una medalla de oro gracias a la cumbia?
Sí, sí. La verdad es que gané una medalla de oro gracias a la cumbia, se puede decir. Y tuve el honor de poder decírselo al Macha después, en vivo.
Esa es la mejor parte
sí,
de todas.
Y de hecho, lo vimos en el aeropuerto justo el día que nos estábamos yendo a Rapa Nui. Estamos haciendo un club atlético allá y fundamos
ya
junto a la comunidad allá. ¿No? Y está muy buena manera de partir el viaje.
No, ya vamos a hablar de eso a la vuelta aquí en Siguiendo la Luna junto a Lucas Nervi para Bio Bio TV, Bio Bio La Radio, desde Audio Música. Ya volvemos.
Yo quiero bailar.
Semana inolvidable en Leonera Hotel, a solo 80 minutos de Santiago, en la precordillera de Codegua. Tradición, naturaleza y modernidad se fusionan para crear experiencias únicas. Disfruta de actividades al aire libre, senderismo, degustaciones de vinos, tinas de hidromasaje, actividades para niños, entre otras. Leonera Hotel es el destino perfecto. Descubre más en leonerahotel.cl y en redes sociales.
Educación.
Vivimos atentos a lo que te preocupa y quieres saber.
Bio Bio, la radio.
Para ser el mejor, es clave una buena estrategia y un computador que te acompañe durante todo el día con el mejor rendimiento. Acer es tu mejor opción. Trabajar donde tú quieras con una batería que te acompañe todo el día. Juega con el mejor rendimiento y a máxima velocidad. Nueva línea de computadores ultra poderosos, ultra livianos Acer. Encuéntralos en tiendas retail y en acerstore.cl.
Ya estamos de vuelta Siguiendo la Luna por Bio Bio TV y Bio Bio la radio desde Audio Música con nuestro medallista olímpico, el hombre de oro. ¿Lo ven? Miren.
Medallista panamericano, olímpico todavía.
Bueno, pero si le estamos poniendo color, si estamos manifestando.
Sí, es verdad, sí, ahora podemos.
Olímpico panamericano. Ahí está la mezcla. Oye, Lucas, estábamos justo antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre el tema de Rapa Nui, que es algo que, un proyecto que me encantaría que nos contara un poquito más, que también es totalmente relacionado a lo que te gusta a ti, ¿cierto? El deporte. Cuéntanos un poquito.
Y allá el deporte y la música van de la mano, o sea, como la cultura. Ellos elegían a sus reyes con pruebas deportivas. Y a nivel musical, ellos traspasan su historia a través de la música. Sí, me compré un cuadernito, o sea, un libro allá que les contaba justo afuera. Pues, es como la pega que hizo Violeta Parra de recopilar la tradición oral. Se hizo eso también en la cultura allá, entonces tienen toda la historia ahí. Entonces es súper bonito verlo. Y nada, pues el proyecto, me invitaron a hacer una charla allá, justo antes de los Juegos Panamericanos. Entonces,
¿había ido a Rapa Nui?
Fui cuando chico. Y ahí tiene una conexión también súper linda porque fui a los 10 años, antes de empezar a lanzar discos. Y lo estaba pasando mal en el colegio. Yo era de estos cabros que llegó rezagado, que no caía en ningún lado y llegó al deporte. Ya, pues fue justo en ese tiempo que estaba como empezando ahí. Y me acuerdo que fue un paréntesis en mi vida. O sea, fue, pero sí. Un recuerdo súper lindo haber estado compartiendo con mi familia, relajado. Y pero como que después nunca más pensé tanto como en la isla, ¿cachai? Como que, pero como que sentí que cuando me invitan a hacer la charla antes de ganar los juegos, como que me llamó un poquito, ¿cachai? Sí. Igual que el bajo cuando me lesioné la cadera. No,
sí, siempre sí. La lesión está relacionada
sí.
Con
la música. Bueno, y el tema es que me invitan a hacer esta charla y eran al principio 2 días de charla. Y yo les dije, bueno, vengo después de los juegos, alárguenme un poquito el pasaje, 5 días de descanso, ya, perfecto. Hacemos la primera charla ya, empezamos a conversar con los entrenadores y dicen, no, falta un tema como estructura deportiva, un club, ya, listo. Chao las vacaciones, vamos a hacer charlas para todos lados. Hicimos charlas en todos los colegios, me metí hasta los jardines. Estaba metido en la clase de educación física con los cabros jugando hombres de negro, así, ¿cachai? Entonces me metí mucho allá como en el día a día. Y esto arriba de la pelota, pero así mal, porque venía de los Juegos Panamericanos, ¿cachai? Sí, entonces como que estaba toda esta energía de tratar de devolverle un poco la mano al deporte y hacer algo, también poner el deporte a disposición, ¿cachai? Y pasa mucho en la isla de que llegan muchos deportistas a hacer charlas, llegan personas importantes a hacer charlas, hacen una y se van, ¿cachai? Entonces estaba como ese desafío.
No, son como Lucas Neri, que se queda toda la semana.
Está ese desafío de hacer algo que perdure, ¿cachai? Entonces salió la idea, yo tenía una productora en ese momento que hay otro lado ya con la música, pero con ganas de hacer algo, ¿cachai? Y Juan, que es el director del hospital que me invitó a hacer la charla ya, me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces tú el primer interescolar de la isla con la productora? Listo, vamos. Y de hecho la primera vez fui con mi manager y con mi audiovisual. Y el Diego, que es el audiovisual, agarra el computador, dice ya, pum, listo, tengo un logo, como para el club atlético, como de la polera. Y ese es el logo que seguimos ocupando hasta el día de hoy, ¿cachai? Wow. Y eso representa mucho de cómo ha funcionado el proyecto, ¿cachai? Como estar como abierto a poder tomar esa oportunidad y empezar a trabajar, ¿cachai? Ver cómo puedo poner yo para un proyecto, ¿cachai? Y algo muy en grupo, ¿cachai? Como que no me gusta verlo como el proyecto de Lucas Nervi, ¿cachai? Sino que es un grupo súper grande de personas que ha trabajado acá, ¿cachai? Y nada, pues, cuento corto, al día de hoy hemos hecho 2 interescolares con 600 cabros chicos participando. Hicimos una capacitación para 25 entrenadores, una escuelita de atletismo que lleva funcionando desde el 2023 con 20 cabros chicos periódicamente entrenando 2 veces a la semana. Hicimos en total 40 charlas en la isla. 50 personas por charla, 60 personas por charla y te da 2.500 personas. ¿Sí? La isla tiene 5.000 o 8.000, no me acuerdo bien la cifra, pero como que ha sido súper lindo el tema de ponernos a disposición al final de lo que de la experiencia del deporte para no es un tema como demostrar cómo es el camino y de imponer que este es el club, sino que poner la herramienta y que la comunidad las tome, ¿cachai? Entonces este año ha sido súper de esa onda de que la comunidad formó el club atlético, formó ahora la primera delegación que vinieron a competir para acá y estuvieron ahora hace un par de semanas, vinieron a competir los primeros cabros y con unos resultados pero extraordinarios. O sea, hay un cabro que es el Ketu, como el iluminado del deporte allá, así, y primera vez que tocaba una pista y se puso a correr 800 metros. Son 2 vueltas a la pista. Y la única corrección que le dijeron, o la cuña técnica, le dijeron, primera vuelta, te pegáis al compadre que va ganando, no lo pasís. Y segunda vuelta empezáis a picar, para no cansarte, ¿cachai? Y pasa la primera vuelta y el compadre así, pa, 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 pero así como si estuviese corriendo 100 metros plano, así. Y hay un video donde el Ketu va corriendo y después hace zoom para atrás y ve un grupo de 20 cabros, onda 50 metros para atrás.
No te puedo creer.
El cabro terminó, de los niños de 12 años, terminó tercero en Chile, primera vez tocando una pista de atletismo.
No te lo puedo.
Entonces también el talento que hay allá es absurdo. Y no solamente lo hacemos por las medallas, que es importante, ¿cachai? Pero lo que es como el corazón del proyecto es llevar el deporte como una herramienta social, ¿cachai? Y poder replicarlo a distintos lugares, poder tener casos de éxito finalmente de sacar cabros de sectores vulnerables, ¿cachai? Mm. Hay un tema grande del abuso de droga allá en la isla y el deporte es una herramienta muy buena para hacerle frente a eso. Entonces tiene ese doble rol este proyecto deportivo que ha estado tan lindo.
Oye, la música de la isla, porque justamente estábamos hablando de eso, de que eligen a sus líderes o los elegían. ¿Hay conectado con la música allá?
Sí, sí. La he estudiado harto.
¿Hay bailado?
Sí, me sacaron a bailar un par de veces y cada vez voy soltando más la cadera.
Hay progreso.
Sí, no, y es bacán también, de nuevo, el cómo viven la cultura y como que siento que deporte y música entra en el mismo cajón que allá es la cultura, ¿cachai? Mm. Entonces, allá pasa que a un cabro le preguntáis qué deporte hace y te dice, ¿cómo que qué deporte? Ay, yo soy deportista, ¿cachai? Claro. Entonces, lo mismo pasa como con la música, con la escultura, con la manera de vivir, ¿cachai? Es parte de ellos la música. Entonces el verlo así es muy lindo. Y o sea, y también la diferencia cultural que hay, los instrumentos que usan, el cómo son las estructuras de sus canciones, que también son distintas, no es tan básico como quizás otras culturas.
¿Te llamó la atención algún instrumento que acá en el continente no se usa tanto?
Bueno, el ukelele, pero sí se usa acá en el continente, pero allá tiene algo muy característico que es el raqueo, ¿cachai? Allá lo tocan como charango, así, pero un raqueo súper rápido. También la estructura de las canciones, como decía, no es todo como tan típico que generalmente la música se agrupa en tiempos de cuatro, ¿cachai? Entonces, cuatro, 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 cuatro. Allá le meten compases entre medio de tres, como que van jugando con las cosas, ¿cachai? Sí. Entonces, como
hay
que...
Hay como parte A, B, C, D, sí, F,
sí. No, y de repente ya tres compases de cuatro cuartos y uno de cinco, sí. O uno de dos, ¿cachai? Como que van cambiando y eso no se ve tanto. Entonces, y el como el show también que tiene que ver con el baile, como que ellos... No es que cantan por cantar, ¿cachai? Te van contando una historia. Entonces el baile es muy descriptivo con la música, ¿cachai? Entonces todas, por ejemplo, si que están con los brazos para arriba, esto voy a hacer una interpretación, no sé si queda así.
No, pero... siento la verdad.
Pero si que están con los brazos para arriba, quizás es que está saliendo el sol, ¿cachai? Si que están así, se están sacando la tierra de los brazos. Claro. Entonces, como que te va comunicando mucho la corporalidad de las personas que están bailando. Tal cual. Entonces, si bien uno no habla Rapa Nui, sí podía entender lo que está pasando a través de ver el baile, ¿okay? Entonces, bueno, aquí es un espectáculo ver cómo viven el baile también, porque es lo mismo que el deporte. Eso, tú sí. De repente en la coreografía veis los cabros saltando y tú decís, le enseñáis un poquito de deporte y el compadre campeón nacional.
Así, y salta una, ¿cómo se llama eso?
Sí. Claro, el salto alto.
Sí. Salto alto. Oye, Lucas, aparte de lanzar disco, también te gusta grabar disco. Cuéntanos un poco de este disco de jazz, que lo hay mencionado mucho, el jazz, sí. Y me imagino que algo para ti súper importante. Es un disco que grabaste junto a Cristian Gálvez.
Grande el jefe.
¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanos un poquito, porque también acá tenemos la información, bueno, que fue todo en Suiza, hay una ahí, el tema de los Grammys, que lo mandaron ahí para que se considere. Sí. Cuéntanos un poquito.
Y tiene una historia bien chula, porque son dos discos los que están involucrados. El tema es que la idea de grabar un disco nace porque había un proyecto de Cristian con Billy Cobham, que es un baterista, pero así legendario en la escena del jazz. Y me dice, ayúdame a gestionar esto, quiero que tú seas parte, que me acompañes a grabar para allá, porque tenemos esta fecha y queremos hacer un álbum con Billy. Y nos dio el pase y ya estamos todos listos. Entonces empezamos la organización y me dice, yo quiero que esté allá en el estudio. Yo le digo, bueno, no. Y el tema es que yo iba a estar en Europa porque, como no clasifiqué a los Juegos Olímpicos, me sumé al viaje que tenía mi familia. O sea, estábamos tan seguros de que iba a clasificar que mi familia compró todos los pasajes. Entonces, cuando no clasifiqué, dije, ¿sabes qué? Me sumo. O sea,
y
no,
me calzó todo.
Me calzó todo. Y bueno, fue pelea con mi entrenador que terminó en una separación profesional. Un poco la mala, pero toca nomás. Pues. Y claro, pues entonces le digo, ya, pues, voy a estar en agosto acá en Europa, calcemos la fecha para acá. Y le preguntó Cristian a Billy y le dice, no, ¿sabes qué? No puedo correr la fecha. Y dije, ¿sabes qué? Igual me quedé con la bala pasada y que quiero grabar algo, ¿cachai? Ya, voy a armar mis temas, voy a armar mis canciones. Me encerré una semana en mi casa, yo nunca había armado una canción. Era mucho, como te decía, tocar las escalas para arriba y para abajo, pero nunca de escribir una canción. Claro. Y en una semana tenía 7 demos. Y quedaron todos. O sea, ninguno lo boté, ¿cachai? Como que efectividad 100%.
¿Y en qué te inspiraste? Porque me imagino, bueno, hemos hablado todo el tema deportivo, las frustraciones, también las alegrías. ¿De qué trata las canciones? ¿De dónde te agarraste?
Es que yo creo que funcioné un poco al revés, ¿cachai? No es que hice la canción para buscar algo, sino que la canción me salió y después le encontré una interpretación. De hecho, los nombres de las canciones salen de una galleta de la fortuna.
Todas.
No te puedo creer. El tema es que me salió una galleta de la fortuna, y esta historia es súper chula también, que tenía los papeles, o sea, el papel que te viene en la galleta de la fortuna, lo imprimieron mal, y era como la parte del medio de dos papeles, ¿cachai? Entonces me llegó el final de una frase y el principio de otra. La frase era, disfrutan de tu gran creatividad, las negociaciones se desarrollarán, ¿cachai?
Por algo.
Entonces, sí.
Igual tiene sentido, si lo pensáis.
O sea, y uno siempre tiene el rollo de, hoy voy a hacer un álbum, pero ¿qué pasa si es que no pega? ¿Y qué pasa si es que, y como que estáis con esa inseguridad y de repente te frena mucho, ¿cachai? Mm. Y ese fue como el mensaje, ¿cachai? Disfruta tu creatividad, las negociaciones, chao, cosas del futuro, ¿cachai? Y entre medio tiene una frase que tiene todas las galletas de la fortuna, que son los números de la suerte. Entonces las canciones se llaman Disfrutan, parte 1 y parte 2, creatividad, números de la suerte, negociaciones, desarrollarán. Y Spain, que el oro, un cover que genial. Hacemos.
Qué bueno.
Bueno, y el tema es que la idea, la primera idea era grabar un disco en Suiza. Entonces, Cristian siguió desarrollando esa idea y de este proyecto nacieron dos discos. Uno que es el mío y otro que el que grabó Cristian con Billy Cobham allá. Y ese fue el que estuvo en consideración para estar nominado a los Latin Grammy.
Y fueron entonces, ahora hace poquito.
Sí, fueron ahora hace poco y o sea, yo quedé como productor ejecutivo de ese disco.
Wow.
Entonces, ser parte del equipo que está nominado a un Latin Grammy o que está en carrera para quedar nominado, fue como entrar de portonazo a la escena musical, pues. Entonces, feliz, pues. De hecho, después, en el mismo proyecto que se llama Indiscipline, que es un nombre que viene una canción de King Crimson, que es una banda de rock progresivo que me encanta, fue también lo que motivó a que pudiéramos tomar el desafío de ser el primer interescolar de la isla, ¿cachai? Ahí el director del hospital me dice, tú tenías esta productora, ¿cachai? Y esta fue la productora que arma después los discos, que arma después también nuestro primer festival que hicimos de jazz, que fue Julius Popper, que fue ahí Cristian Galvez.
¿Está allá?
No, esto fue... No, fue en el Café del Arte.
Fue... ¿Y eso estuviste tú? Es que, Lucas, no entiendo. Porque, ¿en qué minuto dormí? Porque entre que va a entrenar, entre que va a la U, entre que tiene polola, es como que... ¿Cómo lo hací?
Bueno, y sorprendentemente, igual tengo buen sueño. Sí, duermo por lo menos 7 horas al día. Así que, ¿no? Sí, es que...
Funciona. Mira,
y también acá algo importante. Yo he aprendido mucho de mi familia. Y mi viejo, desde que tengo memoria, a las 7 de la mañana se va a la casa a trabajar, llega a las 11 de la noche, se queda respondiendo mails hasta las 2 de la mañana. Es oncólogo y está muy metido en el servicio público, con la ley del cáncer, con fundaciones. Hace un par de días cumplió 10 años su fundación Chile Sin Cáncer. Entonces creo que esa metodología o manera de vivir como al servicio de tu arte me ha motivado mucho, me ha encauzado mucho a seguir haciendo estas cosas. Entonces creo que ha sido todo por verlo a él trabajar.
Qué importante, la disciplina también, todo lo que tenía que, y lo que contáis un poquito al principio, que es como, aunque al principio estaba ya obligado, igual te armó este hábito. Yo creo que el tema del deporte, o sea, tiene que ver disciplina. Y en todo lo que hay, la música también. ¿Qué buscáis también, Lucas, con el tema de la música? Porque estáis haciendo disco, bueno, tocáis, me imagino, todo el día ahí en la casa cuando tenéis tus momentos libres, pero ¿qué buscáis? ¿Cuál es tu objetivo?
Es que, de nuevo, funciona como un poco distinto a eso, ¿cachai? Lo mismo que con las canciones la hice y después encontré un significado, como que la música para mí no es un objetivo, sino que es como un refugio en el día a día, ¿cachai? Es como a lo que me voy cuando tengo un rato libre. Bueno, siempre estoy para todos lados, entonces esos ratos libres cada vez son menos, pero ahora hace un par de meses nos fuimos a ir junto con mi polola y estoy con más tiempo, entonces ahí estoy tocando un poquito más.
¿Y le gusta la música a ella?
No tiene tanto contexto musical. Le gusta la música, pero...
¿Tú le enseñas?
Sí, yo le enseño, sí. Bueno, no sé si está muy abierta a aprender, pero ahí lo disfruta que yo esté tocando ahí al lado de la guitarra.
Está bueno tener así una banda sonora en vivo en la casa, chiquillos.
Sí, no, pero al final eso, es como buscar un espacio mío, ¿cachai? Y si es que sale un álbum, bacán. Si es que salen conciertos después, que quiero hacerlo también, bacán, pero como que no tengo esa presión, ¿cachai? Y me gusta porque las composiciones que tengo en el álbum son locas, o sea, son pura hueá rara. Entonces como que no está esa presión de tener que hacerlo para que venda, ¿cachai?
Sí.
Entonces, de hecho, le preguntaba a los músicos que tocaron, que dentro de eso estaba el Nico Letelier, que era este tecladista, estuvo con los Chanchos Piedra ahora último y extraordinario. Y le preguntaba, pues, ¿ahí hay tocado algo tan loco como esto, así como de cosas distintas? Y me decía, nunca. Así.
Oye, ¿ganar un Latin Grammy o ganar una medalla olímpica?
Uf. ¿Sabes qué día yo creo con Latin Grammy?
Sí,
y ahí sorprendo un poquito.
A ver, ¿y por qué? Desarrollemos.
Mira, hace un par de años te habría dicho así, sin pensarlo, medalla olímpica, todo el cuento, pero yo lo pasé mal con el deporte, lo pasé mal, y hoy día mi visión del deporte es muy distinta, ¿cachai? Yo al no clasificar los Juegos Olímpicos me abrió una puerta a estar pensando y reflexionando y viéndome a mí mismo, y ahí dije, es que no puedo volver a esto, ¿cachai? terminé pasándome a llevar así. Yo me acuerdo de haber dicho muchas veces, estoy dispuesto a sacrificar mi salud mental con tal de lanzar un poquito más y poder clasificar, ¿cachai? Entonces, y aquí también voy a romper un poquito más los esquemas porque estoy, haciendo un curso de coaching ejecutivo. Y ahí tiene una parte de ontológico donde uno analiza como las palabras que va usando. Y yo me acuerdo de cada frase que me ha ido como moldeando un poco mi personalidad como deportista. Y te pongo un par de ejemplos. Después de ganar los Juegos Panamericanos, la gran frase que formó el cómo voy a hacer para pa adelante es, bueno, bacán, gané los Juegos Panamericanos, pero sigo siendo una basura porque hay gente que ha ganado los Juegos Olímpicos, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que estáis diciendo con esa frase? ¿Cachai? Yo soy una basura, ¿cachai? Entonces, tiene una connotación súper fuerte y las palabras te crean realidades, ¿cachai? Total. Y las palabras no son inocentes. Siempre tienen un significado. Y aunque uno quizá diga, no, me equivoqué con esta palabra, igual para adentro salió esa palabra, ¿cachai? Entonces me moldeaba mucho la personalidad eso. Otro ejemplo es la música para mí, o sea, perdona, la música. Mi rol como deportista es hacer caso. Y ahí, de hecho, justo estaba en una sesión con Andrés, que es el coach que está dictando este curso, y me dice, para. Me paran seco. ¿Cómo que mi rol como deportista es hacer caso? Me dice, ¿tú crees que Djokovic hace caso nomás? Entonces ahí me rompió la cabeza y como que empecé a trabajar con esta manera de pensar. Más como del estar como escuchando, ¿cachai? Más de estar percibiendo como esas señales, eso que te va dando información, ¿cachai? Y de repente uno no tiene ese ejercicio de ver cómo uno se está comunicando, ¿cachai? Y de hecho, en la misma conversación yo no me sentía ganador de los Juegos Panamericanos porque el equipo con el que había ganado ya no estaba junto, ¿cachai? Y me para André y me dice, ¿sabes qué? El único que puede saber cómo es ganar el lanzamiento de disco en los Juegos Panamericanos eres tú, no tu equipo. Entonces te devuelve mucho el poder, te devuelve mucho como esas ganas de seguir trabajando. Y nada, me fue un poquito la pregunta, ya no me acuerdo qué estaba respondiendo, pero eso.
Mira, lo estáis hablando tan bien que mira, podemos hablar hasta de lo que sea. Pero mira, para guiarte un poco y para irnos también al tema musical, que es algo que yo me interesa mucho también, porque solamente voy a necesitar de ti un par de palabras o un concepto con los distintos artistas que te voy a decir. ¿Ya?
Ya.
Vamos a hacer el intento. Yo sé que a ti te gusta hablar y a mí también. Entonces te entiendo. Vamos a partir. Elvis Presley.
Elvis Presley. Rock clásico, sí. Es que no escucha tanto Elvis. Entonces,
por eso, sí, es como para ver.
Como las bases, sí. Influencia.
Influencia. Sí. ¿Alguna canción así como que tenga aire Elvis?
Because I love you too much, baby.
Kid Voodoo.
Kid Voodoo. Notable.
Un destello que destroza la mitad de las paredes del salón. Una flecha está encada en un escalón, haciendo que se rebaje mi corazón.
Bacán como el lado que le ha puesto como al género urbano, me gusta harto.
Sí, que te gusta, ¿lo conocí?
No lo conozco y tampoco he escuchado tanto la música, pero como que los artistas proyectan cómo son su vida artística, entonces me gusta como harto la onda que tiene.
Jimi Hendrix,
extraordinario. También muy influyente, espontáneo también, y también vivía mucho la música. Hay historias del compadre que llega a comprar la tienda con la guitarra puesta tocando, ¿cachai? Me gusta ese estilo de vida.
Louis Armstrong.
El también influyente, pero de un lado así extraordinario. El pionero del jazz también, así muy bueno.
Jaco Pastorius.
Oh, ahí sí, extraordinario. Bueno, yo me compré el bajo Fender por Jaco Pastorius. Entonces, no, motivación.
Motivación,
de todas maneras.
¿Y por qué?
Fue el primero en tomar el bajo como un instrumento de solista y no de acompañamiento solamente. Entonces fue el primero en decir, ¿sabes qué? Las cosas vienen siendo así, no tienen por qué seguir siendo así. Vamos para otro lado. Y eso es como lo que quiere un jazzista, ¿cachai? Como ver cómo funciona y ver cómo puedo hacerlo distinto, ¿cachai? Entonces encontró su voz el compadre.
Y Steve DiGiorgio.
Extraordinario. Ya, ahí sí. No, también.
Fuimos de menos,
sí,
a más.
De menos a más, sí. A ver, ¿qué te puedo decir? Tú el
cuéntanos un poquito el contexto.
Sí, pues Steve DiGiorgio fue el bajista en uno de los álbumes más icónicos de la banda Death, que es la banda que inventó el death metal. Hay alguna discrepancia ahí en eso, pero yo considero que sí. Y es extraordinario, o sea, el fraseo que tiene, como la tú cuando veías una partitura o cuando escucháis la canción, te dais cuenta de lo agresivo que es como él está tocando. Y el bajo generalmente es un instrumento secundario o de acompañamiento. Sí, pues. Acá lo que tienen en común Jaco Pastorius y Steve DiGiorgio es que el bajo en sí es una obra de arte, ¿cachai? No está solamente a disposición de la canción, sino que si tú lo escucháis solamente el bajo, es pero así. Lo lindo que tiene el jazz es que es eso, ¿cachai? Tú estás escuchando cuatro instrumentos que están cada uno en su mundo. Y hay una canción que está todo bacán, pero cada uno está improvisando, ¿cachai? Sí, y está escuchando al otro, está viendo qué puede sacar. Entonces como que siento que ese lado de la música me gusta mucho. Y ahí estos dos personajes, Jaco Pastorius y Steve DiGiorgio, sacan eso, ¿cachai? Entonces me gusta.
Siguiendo a la luna, con Luna Marinetti.
Vive un fin de semana inolvidable en Leonera Hotel. A solo 80 minutos de Santiago, en la precordillera de Codegua, te espera un lugar donde tradición, naturaleza y modernidad se fusionan para crear experiencias únicas. Relájate en espacios con vistas deslumbrantes y disfruta de actividades al aire libre, como senderismo, degustaciones de vinos, tinas de hidromasaje, actividades para niños, entre otras. Leonera Hotel es el destino perfecto para una escapada única. Descubre más en leonerahotel.cl y en sus redes sociales. Si eres un apasionado por la música o si estás dando tus primeros pasos, este es tu lugar. Audio Música es la tienda de instrumentos audio y DJ más grande del país. ¿Estás buscando una guitarra o un teclado para crear tus propias melodías? ¿Necesitas asesoría con un equipo de expertos? ¿Buscas una academia para ser un rockstar? Todo esto y más lo encuentras en Audio Música, el mejor espacio de experiencia musical y de sonido. Visítanos en www.audiomusica.com o en todas nuestras tiendas desde Iquique a Puerto Montt.
Solo quiero... Siguiendo a la luna, música y conversación por la radio.
¿Algún género musical que no te guste?
No te vamos a juzgar. No, de verdad, no.
Algo que no escuché.
Mira, pero es que no sé si tiene tanto que ver con el género, pero no me gusta quizá como lo que proyecta un poco el tema del, no sé si el K-pop, ¿cachai? Pero tampoco me he metido tanto a escuchar ahí. Yo creo que cualquier género que escucho un poquito me termina gustando, ¿cachai? Como que vaya entendiendo cosas. Pero sí, si es que hubiese que elegir alguno, yo creo el K-pop.
Faceta televisiva.
Perdona, los K-pop loco. También.
No, así. Nosotros, mira, acá, gustos colores. Hay algunos que sí, algunos que no, algunos somos K-popers. Oye, Luca, el tema de
¿el K-popper también?
Yo a veces me aprendo los trends de TikTok.
Ya.
Pero hasta ahí nomás, y a cantar en coreano me cuesta. Luca, el tema de la faceta televisiva, sí, este chiquillo aquí no es como que hable así, porque tiene mucha experiencia. Cuéntanos un poco de eso, está ahí en un matinal, si no me equivoco.
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia?
Estoy yendo ahora una vez a la semana, dos veces a la semana, al mediodía, en TVN. Y, o sea, ha sido extraordinario. Como que después de los Juegos Panamericanos se ha abierto la posibilidad de compartir con mucha gente que es muy buena en su rubro. Y también me ha tocado llegar a un equipo donde tienen mucha experiencia, donde te acogen también, ¿cachai? No es solamente de que veis, compadre, sé con lo que hacen, sino que tienen esa motivación de ponerlo para que tú vayas aprendiendo, ¿cachai? Mm. Entonces, sí, o sea, como que me gusta mucho el tema de poder estar conversando, ¿sí? Tú ya me cachaste, vos, es bueno para hablar, sí, pues, entonces. entonces, como que el tema de no solamente hablar por hablar, sino que hablar y estar comunicándote y estar escuchando a la otra persona y de ver cómo las personas van agarrando cariño con el solo hecho de ser escuchadas, ¿cachai? O sea, la gente de repente que sale hablando en los móviles, le dicen al Dani, al huevo Fonsalía o a la Paulina Nin, como que les transmite su cariño y llena mucho eso de poder estar
ser parte de eso.
Sí, y de ser testigo al final de poder dimensionar el cariño que uno va generando solamente con el hecho de comunicar. Entonces ha sido súper lindo y al final lo que hacen los músicos y los artistas, ¿cachai? Y es lo que hacen, no sé si los deportistas, porque los deportistas lo hacen para otro lado, pero cuando un deportista tiene el rol social de estar contagiando como los valores del deporte, hace eso también, ¿cachai? Estáis escuchando a la gente, estáis poniéndote un poco al servicio de ver cómo puedo enseñarlo yo de una manera más honesta, ¿cachai? ¿Qué es lo que me hace especial a mí? Y eso uno lo va aprendiendo a través de estar comunicándose con la otra persona.
Lucas, una para terminar, ¿alguna canción que resuma un poco tu vida hasta ahora?
¿Mi vida o mi día?
Tu vida.
Mi vida. Uf.
Una canción que ha sido parte de tu playlist.
Mira, ahora no la estoy escuchando tanto este álbum, pero yo creo que el Discipline de King Crimson, que me resonó mucho con el tema de volverme loco y de ver cómo es ese como espacio de saber tanto de tu disciplina que la haces como de manera como efusiva o estáis tan concentrados en lo tuyo que no estáis pensando en lo que estáis haciendo, sí. Y lo estáis haciendo de la mejor manera. Entonces yo creo que ese, el Discipline, que una de sus canciones es Indiscipline. Y eso es lo que me gustaba mucho, como una disciplina como a mi manera, ¿cachai? Como loca. Entonces...
El rey de la disciplina, pues. Luca Nervi. Oye, muchas gracias, Luca. Gracias por habernos acompañado en Siguiendo a la Luna. Este fue un nuevo capítulo acá desde Audio Música para Bio Bio TV y Bio Bio La